Juan Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar en comunicación con nosotros aquí en Bahía Blanca. Estamos con Marcelo en la mesa dándote la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sabemos de la rigurosidad, de la profesionalidad que tienen desde la UCA y desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina para realizar habitualmente los estudios. Por eso son también ustedes consulta, ¿no? Punto de referencia en materia de este tipo de informaciones. Y particularmente, ¿cómo llegaron a ustedes? ¿De qué manera o en qué consistió este relevamiento que ustedes realizaron en la población para llegar a esta conclusión, ¿no? De que casi el 19% de los hogares en nuestro país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria.
Bien, esta información está asociada al informe que salió a fines del año pasado y ahora tenemos una versión más completa. Y esto es información que se releva a partir de una encuesta que se realiza desde 2010 en todos los años, en distintas localidades de todo el país y es representativa de los principales centros urbanos. Entre las cosas que se relevan están las distintas situaciones que tienen que ver con accesos a distintos derechos, entre los cuales es el acceso a la alimentación, y en este sentido se mide la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, ¿cómo la definimos? A partir principalmente de la privación alimentaria en términos de calidad, pero principalmente de cantidad, ¿no? Digamos, acá lo que medimos es la falta de acceso a los alimentos por parte de los hogares.
Resulta duro, ¿no? Escucharlo así porque tal vez es habitual que uno en la charla diaria inclusive mencione cuál es el menú que tiene preparado para la jornada, de qué manera se los mandado, si va al comercio de cercanía, si hace pedidos por mayorista. O sea, hay como un tema que está instalado y que uno lo toma como algo habitual y pensar que hay más de un 18% de las familias de nuestro país que lamentablemente esta conversación que para nosotros es normal no la puede tener.
Sí, a ver, ese 18% corresponde a situaciones en las que o se redujo la cantidad de alimentos consumidos, si se redujo la dieta, se saltean comidas o directamente se sintió hambre por no tener acceso a la alimentación. Entonces, en ese sentido, sí, seguramente que es una situación bastante seria. Y tenemos también un agravamiento de esta situación en los últimos años que se ve muy claramente en las series que nosotros trabajamos.
Juan Ignacio, estaba viendo aquí algunas cifras y si bien esta del 18,6% nos impacta, hemos tenido en estos años previos y fundamentalmente por el tema de la pandemia algunos registros que son mayores, al menos no uniformemente, pero en líneas generales ha habido registros que se han medido como más altos en comparación con este.
Sí, y los niveles más altos los tenemos en pleno 2020, en contexto de pandemia y aislamiento. Particularmente esto impactó sobre las posibilidades de generar ingresos de una parte importante de los hogares, particularmente una porción que está asociado, sus ingresos están asociados a actividades informales. Y bien, hubo toda una serie de medidas que compensaron el impacto que implicó todo esto, fueron principalmente la tarjeta alimentar, que en realidad comenzó antes o era un proyecto anterior, pero también el IFE, ¿no? Todo este tipo de medidas tendieron o pudieron de alguna manera compensar un efecto que podría haber sido o en realidad hubiese sido mucho mayor.
Hacen también hincapié, Juan Ignacio, respecto de el nivel de ingresos que tienen las familias, porque no estamos hablando aquí dentro de de estos números, de estos guarismos, solamente de personas que por la razón que fuere no tienen ningún tipo de ingreso y es por esto que tienen dificultades para poder acceder a la alimentación, sino que hay gente que aún con trabajo en sus diferentes estados, ¿no? Este trabajo, me refiero desde el más precario hasta aquel que inclusive está en blanco, igualmente también tiene problemas para poder tener una alimentación completa a nivel del mes.
Sí, es cierto, ¿no? Digamos, y lo que caracteriza principalmente todo este proceso que viene sucediendo desde hace por lo menos 4 o 5 años, donde tenemos un fuerte incremento de los niveles de inseguridad alimentaria, aunque anterior a eso, esto también teníamos niveles que estructuralmente podríamos decir son elevados para un país como la Argentina, digo, un país que produce alimentos y que en ese sentido tendría todas las condiciones para poder alimentar de manera suficiente a su población. Pero claramente hay una cuestión del deterioro de los ingresos de los hogares, independientemente de que estos ingresos vengan de distintas fuentes, sean laborales o no laborales, ¿no? Pero en todos los casos hay, y lo que explica toda esta situación es el deterioro de los ingresos de los hogares en un contexto donde también lo que más incrementó en términos relativos fueron los precios de los alimentos.
Economistas de aquí de Bahía Blanca y de la región, tenemos varios centros de medición por distintos ámbitos o por diferentes modalidades, y coinciden en este caso en que se está ampliando la brecha entre lo que sería clase social alta, clase media, que viene ya con dos o tres estratos o escalas, tal vez no está tan unificada como antes, y hay una porción de esa clase media que está dejando de serlo y está pasando a engrosar también las filas de las familias con menos ingreso. ¿Han percibido ustedes, dentro también de este estudio que han hecho, de este relevamiento, que dentro de lo que sería la clase media hay también variantes y algunas situaciones que ya están siendo complicadas o de riesgo en materia de alimentación?
Sí, a ver, más allá de la cuestión de la alimentación, donde principalmente por ahí no son los sectores de clase media o de clase media en descenso los más afectados, aunque también seguramente pueden experimentar en alguna medida algún grado de privación, lo que sí, o con lo que sí coincidimos, es con un diagnóstico en el cual hay un proceso de largo plazo de incremento de la polarización social, es decir, incrementos de las brechas que marcan las distancias entre los segmentos de medios altos y el resto, ¿no? Justamente si salimos un poco de esta discusión respecto a la inseguridad alimentaria y vemos qué pasa con la pobreza y quiénes son los que pasan a nutrir, ¿no?, una proporción cada vez más alta de población pobre, y estos son hogares que hasta hace no mucho eran hogares que podríamos considerar de clase media. Entonces sí, en ese sentido coincidimos. Y respecto a las brechas, si lo analizamos en términos, ¿no?, de los análisis de inseguridad alimentaria, lo que vemos es que sí hay algunos sectores que tienden a verse más afectados, pero no son probablemente los que eran tradicionalmente clase media, pero eran sectores que podríamos considerar estratos bajos que por distintos motivos no alcanzaban, sus niveles de privación no alcanzaban a los alimentos, ¿no?
Aquí justo, y en lo personal, el sábado haciendo compras para el hogar, veíamos y charlábamos con gente en la cola del supermercado que ya desde hace varios años no se ven más, y especialmente a principios de mes, estas compras familiares para la quincena o para el mes, donde veías capaz que dos integrantes de la familia con dos o tres changos a tope y hasta casi rebosando la mercadería, ¿no? Ahora, con suerte, si llegás a ver un chango de esos, casi como que es la excepción, y la mayoría va con su propio carrito o con el canasto del supermercado y hasta ahí llega la compra.
Sí, seguro. Es así, y fundamentalmente cuando consideras que estás en una situación con niveles de inflación muy, muy altos, y donde lo que se busca muchas veces es consumir rápido porque se sabe que pronto los precios de lo que hoy está, ¿no?, a un nivel, dentro de 1, 2, 3 semanas los precios van a ser otros. Entonces, incluso con ese estímulo, no se alcanza, digamos, a tener compras o no a llegar esas compras de gran magnitud que suele suceder a principios de mes.
Inclusive también lo que no tenías antes y ahora también se da mucho, si por allí tenés algún chango o canasto un poquito más cubierto, el 2 o 3 cuotas con la tarjeta, sea la de ese supermercado o sea la de cualquier banco o ámbito que te brinde crédito.
Sí, sin lugar a dudas.
Juan Ignacio, dentro también de este informe, ustedes hacen mención a que un porcentaje de estas familias que se encuentran con dificultad para acceso a su alimento se encuentran recibiendo planes sociales, pero no son la mayoría dentro de este número. Y ahí va la otra pregunta, ¿no? La importancia destacar de los planes sociales respecto de, por ejemplo, ¿no?, algunas plataformas políticas que se están ya presentando ahora para estas próximas elecciones, que dan cuenta de, en caso de acceder a la victoria, en caso de acceder a la presidencia, eliminar todo lo que pueda llegar a parecerse algún tipo de ayuda social.
Claro, a ver, hay una discusión que es interesante, porque tiene que ver fundamentalmente con ciertas ideas que tienen que ver fundamentalmente con prejuicios en relación a que los personas o los hogares que tienen ingresos por programas sociales, viven de eso, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que todos, o prácticamente, en gran medida, la gran mayoría de los hogares que tienen ingresos por programas, también tienen algún trabajo. Lo que pasa es que, bueno, los trabajos que tienen son tangas o trabajos inestables, pero en general, ¿no?, digamos, esto es lo que sucede. ¿Qué papel tienen los planes sociales acá? Es complementar ingresos. Ahora, sin esos ingresos, sí estarías en niveles de subsistencia mucho más complicados. Entonces, lo que hay que pensar es decir, bueno, acá los planes juegan ese papel, y no es una cuestión de muchas veces cómo se muestra, ¿no?, o cómo se representa como vagancia, como situaciones, ¿no?, donde se busca tener un plan para no trabajar, cuando en realidad gran parte de los que, ¿no?, de los hogares que tienen ingresos por programa también tienen ingresos laborales, ¿no?
Respecto de lo que es la colecta anual de Cáritas, teniendo en cuenta que ustedes están dentro del ámbito de la Universidad Católica Argentina, han tomado seguramente también data de allí, además de lo que es, por supuesto, la información oficial de los diferentes ministerios, y eso seguramente ha estado complementando también los otros números.
Sí, sin lugar a dudas.
Juan Ignacio, quería agradecerte mucho por este ratito. Sabemos que la agenda de ustedes suele ser complicada y que están atendiendo a muchos medios, así que queríamos agradecerte la deferencia de haber estado con nosotros en este ratito. El próximo informe que ustedes van a estar emitiendo es semestral, ¿va a estar más sobre fin de año o con qué alcance va a realizarse la siguiente investigación?
A ver, los informes, el Observer presenta distintos informes a lo largo del año, pero el próximo informe que va a actualizar estos datos va a ser hacia fines de este año.
Bien, perfecto. Bueno, volveremos a estar seguramente en contacto, si es antes de este informe, seguramente por alguna de las otras importantes investigaciones que ustedes están realizando. Así que cuando haya más material, por supuesto, los micrófonos desde aquí, desde Bahía Blanca, a disposición, con mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la comunicación y que tengan buen día.